Me dijeron hoy que es muy probable que no se realice el paro de transporte el día viernes. Mire a la hora que se lo estoy diciendo. Que es muy probable que no se realice el paro de transporte porque aparentemente una empresa, la que tiene menos empleados, iba a arreglar. Entonces, si arreglaba uno, los otros se tenían que echar atrás. Y lo otro, también del transporte. Los empleados, hay choferes, desde hace más de un mes y medio me confirmaron hoy, que vienen hablando y que vienen asesorándose para armar otro gremio. No se sienten representados por la UPA.
Ya se venía hablando de eso hace bastante.
Exactamente. Aunque lo salieron a negar, qué sé yo, dice que lo único que les importa es que les manden el cheque con, con los aportes y nada más. Y que después de allí en más negocian solamente para eso. Qué sé yo, no quiero hablar más porque después se enojan conmigo y dicen cualquier cosa y qué sé yo.
Los chavos me dijeron.
Bien, ¿cómo le va, ingeniero Flavio Fama? ¿Cómo anda usted? Buen día, ¿cómo anda usted?
Buen día, ¿cómo están? Un gusto, hace rato que no nos veíamos, así que un gusto estar con vos.
¿Todo bien?
¿Con ustedes? Bien, por supuesto que sí.
Bien, perfecto.
¿Trabajando?
Trabajando a full.
No hay forma, no hay otra forma.
¿El reparto entre la universidad y la campaña política?
Sí, es duro.
Es duro, ¿no?
¿Eh?
¿Cómo está el trabajo político? ¿Cómo están las caminatas? ¿Cómo está el cara a cara? ¿Cómo están las visitas? Porque entonces se va renovando, pero me imagino que ahora con más expectativas y con más reclamos por parte de la gente, ¿no?
Mirá, ayer estuvimos en un par de circuitos, a la tarde en el circuito 5. Siguen apareciendo los problemas que son bastante comunes, ¿no? El tema de seguridad y el tema del empleo son dos cosas que son recurrentes, digamos. Por supuesto que con el tema seguridad también aparece el tema de adicciones, pero no hablemos, a ver si nos citan. Uh-huh. Pero bueno, estas son las preocupaciones más grandes. Y también estamos haciendo, desde la semana pasada, estamos haciendo visitas a comercios especialmente, porque vinculado con el empleo estamos muy preocupados por el pequeño comerciante, el emprendedor, las pymes, las pequeñas empresas catamarqueñas, que están con muchísimas dificultades para llevar adelante, digamos, el día a día, digamos. Obviamente hay una caída en las ventas, eso hace que se venda menos, se gane menos y sea mucho más difícil sostener el negocio. Así que por eso, y ya estaba contemplado dentro de nuestra plataforma, nuestra propuesta es llevar adelante una serie de reducciones de tasas, a la que vamos a acompañar con alguna financiación, digamos, para elementos para estas pequeñas empresas. Así que un poco la idea es eso, lo estamos trabajando individualmente, yendo a distintos circuitos. Yo salgo de acá y me voy a caminar un circuito a ver estos mini emprendedores, sobre todo, que con la luz y con algunas tasas municipales le está costando, digamos, sostener el negocio. Los costos fijos son fijos, se van incrementando, las ventas a veces bajan un poco y bueno, ahí es donde se pone difícil y muchas veces cierran o echan algún empleado que tenían, y eso es lo que no queremos, porque vos sabés muy bien, y esto lo hemos venido diciendo hace mucho, el empleo privado es la única solución que tenemos para generar empleo genuino, digamos, en Catamarca. Si seguimos con el asistencialismo y el empleo del Estado, claramente este modelo no nos va a llevar a ninguna parte.
Uh-huh. Ahora, ingeniero, cuando usted dice estamos hablando con los negocios, con los dos, ¿qué plantean particularmente? Al margen de las tasas.
No, esto, hay caída en las ventas, uh-huh. Obviamente viene una retracción en el consumo.
Ellos quieren que haya más flexibilidad.
Y dicen, bueno, pago tanto de luz, vos acordate que hay una tasa del 6% de la ocupación del espacio aéreo, tasa que queremos bonificar, digamos, por lo menos en un determinado periodo de tiempo hasta que esto se recupere. Tiene un impacto importante, digamos, sobre la factura de la luz. Con el doctor Roberto Gómez también estamos trabajando algunas cuestiones combinadas que van más allá, digamos, de la propuesta estrictamente municipal en apoyo a los pequeños emprendedores y las pymes, y también al sector industrial, ¿no? Que vos te acordás cómo era el sector industrial hace 20 años y cómo lo tenemos ahora, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenemos que sostener como mínimo lo que tenemos, no podemos darnos el lujo de que sigan cerrando fábricas, de que los comercios también sigan cerrando, echen gente, porque el Estado, insisto, no tiene más capacidad para absorber. Además, no debe ser el Estado quien debe absorber a toda la mano de obra disponible en nuestra provincia, así que Por eso te digo, esto es lo que plantea la gente. Menos ventas, costos fijos cada vez más altos y se hace difícil.
Uh-huh. ¿Se ha notado quizás un éxodo de los comercios del casco céntrico hacia la periferia?
También eso ha pasado, lo hemos visto. Fíjate vos que caminábamos la Rivadavia el otro día y hay muchos locales vacíos porque obviamente los alquileres son muy altos ahí, los servicios son muy altos. Y la gente va buscando alternativas para, insisto, bajar los costos fijos. Este es el problema que tenemos hoy. Cuando vos no tenés ventas, los costos fijos te van consumiendo el negocio. Y bueno, la gente algo tiene que hacer con eso. O echa gente, o cierra el negocio, o se va a otra parte, a un lugar más chico. Nuestra idea es que lo que está no siga deteriorándose. Y tenemos la esperanza que podemos reactivar. Por ejemplo, nosotros creemos fuertemente que el turismo va a ser un elemento que va a reactivar, digamos, la generación de empleo en San Fernando del Valle de Catamarca, en toda la provincia. Así que también tenemos propuestas muy concretas para el sector turístico, que creemos que es una herramienta, una línea que hay que potenciar mucho más.
Uh-huh. En el sector turístico en Catamarca, donde, a ver, desde la parte oficial dicen que está todo bien, que hay una propuesta interesante y demás, pero desde la parte privada dicen que no se mueve, que están tratando de ver soluciones. Hemos visto el otro día la reunión de la Cámara de Empresarios del Turismo de Catamarca, que está tratando de reactivarla a toda costa, de diferentes lugares, mientras se dice se está haciendo esto, se está haciendo esto otro, que está todo bien, que está todo... La verdad es que no lo entendemos. Bueno, acá estuvo también Barrio Nuevo y dijo Barrio Nuevo de que el turismo es la fuente, la potencialidad más importante que tiene Catamarca, pero que no se les está dando la debida importancia, que no se está trabajando como corresponde. Si bien es cierto, hay presencias de Catamarca a nivel país y demás, pero con eso no basta. Pues dicen, tampoco tenemos mucha infraestructura, tampoco hay gente que viene a invertir. Son esas cosas que a uno lo confunden también un poco.
Mira, el tema turístico, coincido que el tema turístico, te lo acabo de decir, es, si no es la industria, por llamarlo así, industria de chimenea blanca, digamos, el turismo más importante que pueda llegar a tener la provincia, seguramente es una de las más importantes, sobre todo por la potencialidad que eso tiene. Uh-huh. Yo creo que tiene que haber no solamente publicidad, sino eso tiene que estar acompañado por una política integral del gobierno. Si nosotros estuviéramos muy interesados por el turismo, no tendríamos un estadio abandonado hace 8 años que nos podría hacer traer, digamos, espectáculos que podríamos fomentar y traer gente de otro lado. El doctor Roberto Gómez me ha propuesto, digamos, trabajar en conjunto, inclusive para construir un nuevo autódromo. Uh-huh. Empezar a hacer las buenas prácticas y los buenos ejemplos que tienen otras provincias. Santiago del Estero, San Luis.
Bueno,
empezar a potenciar todas nuestras bellezas naturales que tenemos, que son extraordinarias, pero si no tenemos servicios y no tenemos infraestructura, eso va a ser imposible.
Bueno, con respecto al tema del estadio, la vez pasada que hablábamos con el candidato a gobernador y actual intendente de la capital, dijo que él apenas asuma, va a poner en funcionamiento el estadio.
Pero ¿cómo? ¿No era que no se podía?
Y bueno, sí,
hay un doble discurso, ¿ves? Esta es la parte que la gente también tiene que entender. Porque, ¿por qué el estadio no está? Siempre nos han dicho que el estadio estaba en una situación judicial por fallas estructurales, imputables a la empresa constructora, obviamente, pero eso nunca se resolvió. Hace 8 años que estamos igual. 8 años. Y ahora, de pronto, hay una promesa electoral que esos 8 años se transforman en algo fácilmente, que se puede resolver fácilmente. Estas son las inconsistencias de las propuestas electorales. Como cuando viene y me dice vamos a trabajar en seguridad y vos fuiste ministro de gobierno y ¿qué hiciste con la seguridad? Digo, entonces primero explícame qué hiciste, ahora te das cuenta de lo que querés hacer. Lo digo con todo respeto, ¿no? Uh-huh. Pero también, estas son las cosas que uno tiene que poner sobre la mesa.
Dijeron también
que
iban a construir no sé cuántas viviendas en el caso de ser reelegido. La plata es del Estado, si no, por más que no ganen ellos, las viviendas se tienen que hacer igual, sea que sea quien esté.
Y naturalmente que es así.
Pero naturalmente que es así. Votame si querés que haga la casa, si no...
Yo no sé si el mensaje es ese, tan directo, pero hay 8.000 millones de pesos guardados en un banco, digo, ¿qué estamos haciendo con eso? Vuelvo a repetir, uno puede coincidir, me voy a circunscribir al ámbito de la ciudad, uh-huh, que hay una ciudad, hay dos ciudades, digamos, ¿no? Esto lo venimos diciendo hace mucho, hay dos ciudades, hay una ciudad que es la parte central, en donde tenemos todos los servicios, tenemos las mejores edificaciones, el mejor bienestar, podemos ir en familia, compartir. Y hay otra ciudad en donde hay otro tipo de ciudadanos, aparentemente, en donde no tienen los mismos servicios, se tienen que trasladar de la periferia, de los alrededores al centro, porque no tienen los servicios que acá tenemos, y no están dadas las mismas condiciones. Y hay plata guardada en los bancos. Entonces digo, ¿cómo es esto? ¿Sí? Uh-huh. Y espera que venga la época de las lluvias. Entonces vamos a tener problemas allá en la avenida de los inmigrantes, con el canal, vamos a tener problemas en el barrio CGT, porque no están hechas las obras hidráulicas que tienen que hacerse para todo esto. Entonces asfaltamos, está todo bien, pero no tenemos en cuenta el impacto que eso tiene sobre el hábitat de la gente. Entonces empezamos a tener todos estos problemas. Esto es lo que uno plantea. Que hay cosas por hacer, hay muchísimas. Que hay cosas realmente abandonadas con la seguridad, también.
Uh-huh. Ahora, cuando usted dice el tema de seguridad, la gente sigue hablando del tema de inseguridad. La gente, okay, está preocupada porque sigue habiendo arrebatos, sigue habiendo robos. Ahora con la modalidad, antes era con pistola, bueno, ahora eso amainó un poco, ahora es con cuchillos.
O el arrebato.
Sí, con algún elemento punzocortante.
El arrebato. Por eso que nosotros, dentro de la propuesta, uh-huh, proponemos reactivar los corredores seguros, uh-huh, hacerlos funcionar realmente como corredores seguros, sobre todo en las escuelas, ¿viste? Hay muchos problemas de arrebato con los chicos, las mochilas, los teléfonos celulares, las madres. Garitas seguras, vigiladas y monitoreadas, digamos, con cámaras y bien iluminadas. Y trabajar fundamentalmente en el tema de iluminación y monitoreo de las calles. Hay dos cosas, las cámaras tienen que funcionar. La policía, la nueva policía de la ciudad, tiene que estar en la calle, la policía provincial tiene que estar en la calle, tiene que haber una coordinación necesariamente entre el gobierno de la provincia y la capital. Porque por más allá de que haya problemas que no dependan exclusivamente del municipio, yo, intendente, tengo que reclamar y pelear y exigir que esas cosas se cumplan. Yo no puedo decir, la policía de la provincia no trabaja en la ciudad. No es una excusa. Uh-huh. Yo tengo que exigirle al gobernador que haga lo que tiene que hacer y que equipe como se tiene. Y si el municipio tiene que ayudar, lo hace, porque en definitiva en el medio están los vecinos. Uh-huh. La ciudad capital se superpone en dos jurisdicciones, la provincial y la municipal. Entonces, uh-huh, si yo soy el intendente, no me puedo desentender de ese tema. No me puedo desentender del tema de que el norte, en el oeste de la ciudad, hace un montón de tiempo sigamos teniendo los problemas de agua que tenemos. Yo vivo ahí. Y, uh-huh, te puedo asegurar, todos los días a las 2 de la tarde se corta el agua. ¿Sí?
Sí.
Entonces, también tiene que haber esta interacción. Porque la parte de la campaña que uno a veces no comprende es, bueno, ahora como voy a cambiar de rol, voy a tener otra actitud. Pero bueno, desde tu lugar y desde el mismo espacio político, vos también tendrías que haber exigido esto. ¿Dónde están las responsabilidades? ¿Se entiende?
Sí. Bueno, cuando uno dice por allí también, y hablan de el tema seguridad, dice, bueno, el tema monitoreo, pero dice, está caro para poner cámaras.
No, monitorear. No creo que esté caro. Te vuelvo a repetir, hay 8.000 millones de pesos guardados en plazo fijo. Eso me eximen de todas las explicaciones que te pudiera dar. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, ahora... otro de los temas que indudablemente la gente está muy preocupada es el tema trabajo y las seguridades en trabajo. Se ha hablado mucho, inclusive estos días, creo que hoy hay una reunión entre el SOEN con los precarizados, sí. Están pidiendo que salgan todos a pedir seguridades y demás. El otro día hablábamos con Walter Areola y le decía que hay 5.000 precarizados. Cumpliendo funciones y que cumplen más horas y que trabajan más. ¿Y cómo piensa solucionar si usted accede al...?
En primer lugar, analicemos por qué eso está así. ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera analizar por qué eso está así. ¿Cómo puede ser que yo, de una planta de 3.200, 3.500 empleados, tenga 5.000, según lo que vos me decís que dice Arévalo?
Sí.
¿Más de una planta, digamos, para llevar adelante los trabajos? Eso es la primera cuestión que yo quisiera analizar, porque llegamos a esta situación. Precarizados que no tienen obra social, que no tienen aporte, que no tienen seguro. ¿Está claro? Uh-huh. Por eso nuestra primera propuesta para ellos es justamente darle todos estos beneficios. Nosotros creemos que como mínimo los precarizados deberían tener esto, y en la medida de que lo presupuestario y carta orgánica permita, la incorporación de todos aquellos respetando su trabajo y su antigüedad. Hay gente que tiene más de 10 años, 12 años en esa situación. Y según las declaraciones que leí de Arévalo, dice, se está confundiendo una beca con un trabajo administrativo o un trabajo profesional. Pero esto se viene dando hace mucho tiempo. No creo que hayan incorporado 5.000 precarizados en poco tiempo. Digo, esto viene desde hace, te vuelvo a repetir, muchos años. Hay mucha gente que tiene 6, 7, 8, 10, 12 años. Inclusive viene, son los cooperativistas que vienen de la gestión anterior municipal, ¿no? Muchos de ellos sumados a un incremento importante de personal que tuvo la municipalidad a través de los becados.
¿Va a ser imposible manejar la cantidad de becados, digo?
No es imposible. No solamente no es imposible, sino que el mensaje siempre ha sido a los becados es que todos los que estén trabajando y trabajen, y yo los visito muchas veces en los distintos lugares, a primera hora de la mañana y a última hora de la noche, cuando vos lo haces, podés tomar contacto con ellos, vos lo ves trabajar, que no hay ningún problema, que cuando subamos en la Intendencia de la Capital no solamente vamos a sostener esa fuente de trabajo, sino, como te dije, lo primero que vamos a hacer, le vamos a dar obra social, aportes patronales y seguro, que son condiciones básicas, mínimas, que siempre debieron tener. Y bueno, de ahí en más, hacer una planificación, un acuerdo con ellos, a ver cómo es un mecanismo para llevarlos a empleos más estables, más seguros, y al empleo como corresponde.
Bueno, porque la mayor preocupación, y de acuerdo, los mensajes son un montón los que están llegando, se podrá imaginar, donde la gente nos plantea, el preguntale, dice, del tema obra social, preguntale del tema RT, preguntale, claro, del tema aporte jubilatorio, claro. Eso es lo que nos está llegando, dice, y bueno, y nos dan muchos ejemplos. En
hay tal gente que ya está crecida en edad, gente grande, que está a pocos años de jubilarse y no tiene aporte. ¿Cómo va a ser para jubilarse?
Bueno, por eso. ¿Y cuál va a ser el trabajo que ustedes van a realizar con respecto?
No, esto, lo primero que vamos a hacer, le vamos a pagar los aportes patronales, la obra social y el seguro mínimo. Además, son cuestiones exigidas por la ley.
¿Pero a todos o van a ser?
A todos. No puede hacer. Quien esté en el programa tiene que tener mínimamente estos beneficios.
Y ir pasando a contrato de obra, porque primero es contrato de obra, después viene la planta.
No, tendría que ir pasando directamente a la planta, digamos, del personal. O, ¿por qué no?, generar empleo, otros empleos, digamos, o que pueda ser absorbido por el sector privado.
Arévalo,
en la medida que el sector privado se reactive también.
Bueno, iba haciendo números, Arévalo hacía números ese día y decía, pues le preguntábamos eso, ¿qué va a pasar con se los puede pasar a toda planta? Imposible, son imposible. 135 millones de pesos que tienen que poner.
Imposible por carta orgánica. La carta orgánica permite gastar en sueldos hasta el 65% del presupuesto municipal. Y estamos ya con el personal de planta ahí en ese porcentaje. Con lo cual, no hay margen, no hay margen para, o hay muy poco, digamos, para eso. Bueno, ¿cuál es el desafío? Hacer una planificación de cómo hacemos esto, ¿no? Por eso digo, arrancamos con la propuesta de darle mejores beneficios.
O sea, darle obra social, darle a RT,
arrancamos con esto,
aportes jubilatorios.
Arrancamos con esto. Y trabajando conjuntamente con el gremio y con ellos, definir un plan de cómo vamos a ir incorporándolos en la medida que presupuestariamente esto permita. En la municipalidad también hay gente que se jubila, esto ya nos ha pasado inclusive en la universidad, ¿no? Se jubila, entonces, bueno, va generando disponibilidad presupuestaria y eso tiene que ir con un sistema priorizando, bueno, con algún criterio que tendremos que acordar seguramente con el gremio.
Y el tema horarios, porque usted sabe que los precarizados, bueno, acá Arévalo decía que cumplen más horas. Yo tengo información que no es tan así, sino que algunos cumplen tres días a la semana, otros van dos días, otros el fin de semana.
Sí, hay situaciones distintas, pero en general cumplen cuatro horas. La gente que limpia calles empieza a las 5 de la mañana o 6 de la mañana, muchas veces de 5 a 9. Bueno, son todas las cosas que hay que sentar, insisto con esto, hay que sentarse a verlo, a hablar con la gente, y bueno, lo primero que tiene que ser es justo todo esto, ¿no? Porque hay gente, son 4.000 o 5.000 personas que detrás de esas personas hay una familia también, entonces hay que respetar eso. Eso es muy importante, eso no podemos relativizar tanto el hecho de un becado o un precarizado. Hay que llevarle seguridad y tranquilidad. Porque son trabajadores, porque hacen su trabajo, por lo menos los que yo veo. No me he entrevistado con los 5.000, naturalmente, eso es imposible, pero los he visto en el centro a la noche. Anoche estuve con un grupo, bueno, me cuentan un poco sus preocupaciones, claro, todos están preocupados, dice queremos tener lo social. Y después, si querés, hablamos del sistema de salud, digamos, ¿no? El 40% de, según Censo 2010, esto ya lo dije como cuatro veces en este programa, no tiene obra social. Hay como 140.000 catamarqueños que no tienen obra social. Bueno, ellos son parte de ese grupo del 40%. Tienen que ir al hospital público, a la posta, digamos, municipal, con la atención primaria de la salud, con el hospital público. Hace dos días me hacían una nota en una radio de un barrio del sur. Hablaba justamente de este tema y llama una persona. Entonces dice, estaba trabajando en la herrería, herrero el hombre, me corté el dedo, me tenían que hacer unos puntos, me fui a la posta, no tenían jeringa, no tenía aguja, no tenían anestesia, me mandaron al mini hospital, en el mini hospital tampoco tenían, me mandaron al hospital San Juan, me fui, había 40 personas antes que yo y no tenían más turnos, me dice, tuve que ir a una clínica privada, digamos, porque si no, me hicieron tres puntos en el dedo, digo, si no, no puedo andar así. Y son cuestiones, digamos, básicas de atención, ¿no?
La atención primaria de la salud, como
que me pero decías. Claro. Bueno, el tema salud también es crítico. Uno va por los barrios y las madres, sobre todo las madres, tenemos que ir a las 5 o 6 de la mañana para conseguir un turno si el chiquito está con fiebre. Los chicos, vos viste cómo son, para que nos atiendan a partir de las 8:30, 9 de la mañana, y el médico da X cantidad de turnos porque, bueno, ese es el horario que tiene. Y esa X cantidad de turnos generalmente no alcanza para atender a todos. Y a veces medicamentos no hay, jeringas no hay, guantes no hay para los médicos. Tengo amigos que dicen, me tengo que llevar los guantes de látex, descartables. E insisto, digo, tenemos fondos guardados y no tenemos las cosas que son elementales y necesarias. Después podemos discutir si una obra es más conveniente que la otra, cuál es la prioridad. Lo que no se puede discutir es que hay cuestiones básicas de seguridad y salud que hay que atender. Eso es indiscutible.
Se espera que todo lo mande Nación.
Bueno, pero acá tengo el diario de hoy. Y el diario de hoy dice, la Nación invirtió 25.000 millones de pesos en Catamarca en obras. 25.000 millones de pesos. El, no sé qué porcentaje, pero yo escuché algo así como el 259 obras de la Nación en Catamarca. ¿Cómo que la Nación no hizo nada? Entonces estamos en ese juego que decía al principio del doble discurso. Yo cuando estuve no lo hice, ahora que quiero estar de nuevo lo voy a hacer. Y cualquier problema que hay, la culpa no es mía porque no me mandan la plata, pero tengo 8.000 millones de pesos guardados. Este es el esquema en donde nos estamos moviendo. Y esto es lo que la gente tiene que saber. ¿Sí?
Bien.
No hablemos de transparencia, no hablemos de presupuesto participativo, porque también ahí hay otro tema, ¿no?
Bien. Ingeniero Fama, lo último. ¿Cómo sigue la campaña?
Nosotros ahora en esta semana tenemos algunas caminatas, la semana que viene tenemos el debate, sé que a fin de semana vamos a organizarnos un poco para elegir los temas y ver cómo...
No es un debate, es más bien una ponencia, ¿no?
Es una ponencia, bueno, pero es, digo, yo creo que hay que mirar siempre la parte llena del vaso también en estas cosas. Sí, sí. Por lo menos hay, debería haber a nivel gobernador, debería existir eso a nivel gobernador. Yo celebro que exista a nivel intendente, y bueno, por lo menos conoceremos algunas opiniones y pondremos en valor las opiniones de la gente, ¿no? De los candidatos. Y que me parece que es sano para que la gente conozca.
Es bueno, claro. Conozca las ponencias, digamos
claro,
así.
Claro, que nos conozca las ponencias.
Está bueno eso.
Más o menos cuáles son las bases de la plataforma. Así discutimos propuestas, digamos.
Perfecto. Ingeniero Flavio Fama, gracias por haber
gracias
venido. Bueno, después vamos a seguir charlando seguramente porque estamos charlando con todos los candidatos, así que Dale. Después volvemos a charlar.
¿Cómo no? Muchas gracias.
Gracias, muy amable por haber venido. Son las...